El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
El principal reto que hemos tenido es pasar de una modalidad presencial a una modalidad remota.
Adaptarnos mentalmente a las circunstancias que estábamos viviendo.
No sabemos qué hubiera pasado en realidad con la pandemia sin las EPS.
La resiliencia de nuestras redes.
Nosotros hicimos trabajo remoto una semana y media antes del 24 de marzo.
Retos y oportunidades. ¿Qué están haciendo las empresas de nuestro país por la sostenibilidad en medio del COVID-19?
Soy Margarita Áñez San Pedro, la directora de la Unidad de Servicios de Bienestar y Desarrollo Social de Compensar, Caja de Compensación. La situación más retadora desde Compensar, no sabemos qué hubiera pasado en realidad con la pandemia sin las EPS. Nos hemos mantenido en la atención al usuario, que ha sido una bandera tradicional en Compensar, y el trabajo articulado con toda la red de la prestación para atender todo lo que nos ha generado este COVID-19. Un fortalecimiento a la telemedicina, respetando que sean los profesionales de la salud quienes desde sus casas o desde otras dependencias atiendan a nuestros pacientes y usuarios. Y por supuesto, participar en el procesamiento de pruebas de laboratorio, más de 230 mil pruebas, y evidentemente migrar a todo lo que ha sido digital.
Mi nombre es Ricardo Garzón Torres, yo soy gerente de sostenibilidad y relaciones institucionales de Movistar Colombia. ¿Cuál ha sido la situación más retadora a la que nos hemos enfrentado como organización debido a la pandemia del COVID-19? Yo lo dividiría en dos partes. La primera, el tema de la resiliencia de nuestras redes, ya que al comienzo de las cuarentenas tuvieron un estrés y un aumento de tráfico cercano al 40% frente a la misma época del año pasado. Afortunadamente, nuestra infraestructura de telecomunicaciones siempre estuvo estable y nunca representó un riesgo para garantizar la conectividad del país. Y en segundo lugar, resaltaría el tema de cuidar a nuestro personal, a nuestros colaboradores. Si bien desde el 12 de marzo el 95% de colaboradores de Movistar Colombia estaban trabajando en remoto, el reto era, por un lado, que el equipo de servicio técnico, ese 5% que no podía trabajar en remoto, pudiera hacer sus labores con todas las garantías de seguridad y salud. Por eso se diseñó un protocolo de atención para ellos, para que los equipos de campo y casa de cliente pudieran seguir operando y prestando los servicios de instalación y mantenimiento en todo el país con todas las medidas de salubridad.
Las empresas opinan. Más testimonios, más retos y más reflexiones. Empezamos aquí en Planeta Sostenible. Estos testimonios, nosotros les damos la bienvenida a su programa Planeta Sostenible, que se emite a través de la emisora institucional de la Universidad de Rosario, U Rosario Radio. Así que saludos a todos nuestros internautas de Bogotá, Colombia y el mundo. Les cuento que Planeta Sostenible es un espacio que durante una hora les compartirá información de los protagonistas de la sostenibilidad. Hoy desde nuestras casas, yo desde la hermosa ciudad de Cartagena de Indias, conformando en esta mesa de trabajo, también tenemos a Vivian, a Ángela desde Bogotá. Bienvenidas, me imagino que el frío allá debe estar terrible.
Un saludo a todos, yo estoy enruanada con una hermosa ruana que me hicieron unas campesinas tejedoras de Ubaté, Cundinamarca, y aquí acompañándonos en el programa, honrada porque mi compañera Vivian García está hoy acompañando la mesa y pues con los invitados que Vivian ahora nos va a presentar.
Hola Vivian, me imagino que también muy allá en Bogotá con ese frío que debe estar terrible.
Bueno, tanto como el frío no, pero sí está diluviando, así que le envidio la temperatura a Jamie allá en Cartagena y bueno, esperaría también conseguirme una ruana como la que tiene Ángela.
Y apoyamos a nuestros campesinos y a nuestros tejedores porque tenemos que comprar local. Bueno, Vivian, cuéntanos quiénes son los invitados hoy.
Bueno, en primer lugar, quiero darle la bienvenida a Gustavo Adolfo Mindeiro. Es un cacaotero de la región rural de Tumaco, Nariño, que hace un cultivan un cacao supremamente especial que ha tenido un impacto grato y ha tenido gran recepción en países como Japón. También Gustavo trabaja en la Corporación Técnica para el Desarrollo del Pacífico Cortepaz y desde esta organización apoya la optimización de los procesos de los cultivos de cacao. También nos acompaña el día de hoy Carlos Alejandro Cubides de la Alcaldía de Tópaga. Él es cofundador de la Fundación Ecomunity, que lidera una organización no gubernamental conformada por un grupo multidisciplinario de profesionales que tienen el firme convencimiento de ser parte de la solución para enfrentar el cambio climático. Así es como la fundación es creada, con el objeto de prestar servicios integrales de consultoría y asesoría en la gestión del cambio climático, lo que nos está sucediendo hoy en día, la crisis más grande que tenemos a nivel mundial. Y por último, quiero presentar a Daniel Medina, ingeniero ambiental y sanitario, que tiene una gran experiencia en el diseño y operación y mantenimiento e implementación de sistemas de energías fotovoltaicas.
Bienvenidos a nuestros invitados, gracias por acompañarnos. Espero que se sientan a gusto en esta conversación que vamos a tener. Bienvenido Daniel, bienvenido Gustavo.
Muchísimas gracias.
Y creo que Carlos también ya entró.
Muchísimas gracias.
No, Carlos todavía no entró. Carlos me dijo que está unos 5 minutos retrasado, que no creo que sea por el tráfico definitivamente, pero aún así aquí bienvenido. Bueno, Vivian, cuéntanos por qué el tema de hoy, danos un poco de contexto.
Bueno, lo que sucede actualmente en la comodidad de nuestros hogares es que contamos con energía, ¿cierto? Energía eléctrica, que eventualmente podemos estar padeciendo un corte de energía, pero cuando nosotros nos damos cuenta, o por ejemplo las generaciones actuales, millennials, centennials, que viven muy pendientes de sus aparatos electrónicos, sobre todo del teléfono móvil, sufren colapsos cuando el teléfono se descarga. ¿Qué pasaría si el teléfono se descarga y no contáramos con energía eléctrica para poder recargarlo? ¿O qué pasaría en este momento en el cual nosotros nos encontramos profesionales en diferentes lugares de Colombia, como lo estamos en este momento, conectados a través de un computador y se va la luz, y por irse la luz perdemos la conexión a internet y se pierde la comunicación entre nosotros? Entonces, esto es simplemente una serie de ejemplos que nos suceden a nosotros, pero de alguna forma nosotros tenemos garantizado el servicio. Sin embargo, ¿qué pasa en otros lugares, en zonas apartadas, en zonas rurales, donde la energía no funciona como debería o donde aún no se cuenta con ese acceso a una energía renovable o a una energía eléctrica convencional? Entonces, por eso es que nosotros tenemos hoy a estos invitados tan especiales, para que nos hablen acerca de este tema y de cómo la energía debe ser un elemento para todo el mundo asequible y no contaminante en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible 7. Como les decía yo, Daniel es un ingeniero ambiental y sanitario y él ha podido recorrer diferentes partes del país a través de su trabajo, conociendo sitios alejados y de alguna forma empapándose de la realidad de lo que sucede en zonas alejadas a las ciudades como Bogotá, como Cartagena. Y asimismo contamos con la presencia de Gustavo. Pero entonces nos gustaría saber, Daniel, desde su experiencia, ¿por qué es importante que haya una eficiencia en la energía y el reto de tener acceso a ella?
Buenas tardes, Vivian. Aprovecho para saludarlos a todos, Nelson, Ángela, Gustavo, especialmente, gran amigo mío, y a Jamie por esta invitación tan especial.
Bueno, básicamente con la pregunta que me estás haciendo, pues tenemos que tener en cuenta que todo se enmarca dentro del ODS-7, de lo que vamos a hablar ahora. Y pues básicamente las metas nos llevan a que debemos garantizar el acceso universal a servicios energéticos, debemos aumentar la proporción de energía renovable en esa matriz energética de generación, duplicar la mejora en la eficiencia energética de los equipos y de nuestras aplicaciones en energía, y otro poco y otras dos o tres metas más que llevan hacia el aumento de la infraestructura. Entonces, antes que hablar de eficiencia energética, me parece que lo más importante es poder llegar y garantizar un acceso a la energía, sobre todo en zonas no interconectadas, alejadas de la red, y donde en muchos casos es muy difícil y complicado hacer una ampliación de la cobertura de las redes del sistema interconectado nacional. Y principalmente me refiero especialmente al acceso a la energía, es porque para mí es un derecho humano y un derecho constitucional que todo colombiano tenga acceso a los servicios públicos de calidad, por lo menos los básicos. Esto permite de alguna manera que las comunidades puedan tener un desarrollo acorde a sus necesidades, que se pueda disminuir un poco la migración a las grandes ciudades en búsqueda de ese bienestar que no tienen en las zonas no interconectadas, bienestar económico, bienestar de público, el nivel de seguridad, oportunidades de empleo, de desarrollo personal, realizar emprendimientos productivos en estas comunidades, mejorar las condiciones de acceso a la salud y a la educación como fuentes fundamentales para el desarrollo de comunidad. Y pues la energía es el motor para todos estos procesos, ¿no? Entonces es supremamente importante que ese acceso a la energía se dé y poder desarrollar comunidades aisladas. En términos de eficiencia energética, pues para mí la realización de este tipo de proyectos, pues la eficiencia energética tiene una implicación fundamental, y es que entre mayor sea la eficiencia de los equipos que estamos utilizando y mayor sea el uso racional y eficiente de esta energía, pues menores serán los costos de implementación de las soluciones que pretendamos llevar para dar acceso a la energía. Entre mayor sea el consumo, pues más costoso va a ser todo. Y todo esto depende de qué tan eficientes logramos serlo.
Además, pero hay un tema muy interesante ahí que tú dices cuando entraste a responder esta pregunta, y es que los servicios básicos son un derecho. O sea, cuando uno le puede garantizar el agua, la energía, que son todos los temas de base, todos los temas sanitarios, comenzamos a acompañar ese proceso de un ciudadano por salir de todo el tema de desigualdad, por lo menos dejarlo como en un tema de tratando de generar un equilibrio para que sus objetivos se definan en otros. Pero es muy complicado, por ejemplo, el tema de las mujeres cuando no hay servicios de agua, ellas son las que tienen que ir lejísimos pues a recoger el agua. Entonces está dejando de lado su desarrollo profesional, ¿sí? En una cantidad de elementos pues que también pueden servir al final para apoyar y reducir las desigualdades.
Claro, Ángela, por supuesto, y si miramos pues el motor de todos estos desarrollos es el acceso a la energía. Sí. Yo creo que a partir de él todos estos otros desarrollos se pueden dar. Sin energía es muy difícil que se den. Y como para darle cierre a la pregunta de Vivian, podríamos contextualizar que en este momento aproximadamente 2 millones de colombianos no cuenta con acceso a la energía eléctrica. Esto equivale más o menos al 3% de los usuarios de energía eléctrica en Colombia. A un usuario me refiero a una familia o una vivienda a la cual se le va a conectar el sistema de energía. De ese 3%, o sea, de esos 2 millones de colombianos, la mitad se estima que pueden ser conectados al sistema interconectado nacional, es decir, que pueden electrificarse a partir de una extensión de las redes. Y la otra mitad es prácticamente imposible hacer llegar estas redes hasta allá, sobre todo en el litoral del Pacífico, en zonas muy alejadas de la Amazonía. Y esto pues hace que estas comunidades y estos colombianos dependan de un suministro de energía eléctrica que sea generado de forma aislada. Hay una relación interesante a tener en cuenta en este tipo de expansión de las redes o de dar soluciones y acceso a la energía, y es que a medida que se aumenta la tasa de cobertura, a medida que tenemos más cobertura de energía en el territorio nacional, la tasa de electrificación anual disminuye. porque básicamente lo que nos queda por electrificar siempre va a ser lo más difícil y lo más costoso. Aproximadamente se tiene un presupuesto estimado de unos $4,000 por vivienda, y en términos de servicios públicos es lo menos rentable de operar. Entonces la situación se complica cada vez más para poder llegar a ese acceso a la energía, aunque cada vez sean menos los que la necesitan. Y con eso yo creo que puedo como cerrar la pregunta de Vivian, no sé.
Perfecto, y sí, o sea, 2 millones de personas es una cosa todavía impresionante, teniendo en cuenta que solo Bogotá tiene 8 millones de personas, que un tercio de la población no cuente con en esa proporción con energía, pues es bastante delicado, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, uno se pregunta, ¿cuáles son las estrategias que existen para aumentar ese acceso a la energía en Colombia? ¿Son las que deberían ser? ¿Son las adecuadas? ¿O definitivamente hay cosas que podrían mejorarse?
Uf, bueno, esa pregunta sí es bastante, bastante complicada de responder, porque pues básicamente en este momento las estrategias para poder llevar infraestructura o sistemas de aislados para generación de energía, pues se limitan a lo que puede hacer el IPSE, que es el Instituto del Ministerio de Minas, que se encarga de las zonas no interconectadas en Colombia, que rápidamente dicen las ZNI, y que utiliza fondos a partir de recursos de regalías y del FASNI, que es el Fondo de Apoyo a las Zonas No Interconectadas, para estructurar proyectos y luego sacarlos a licitación pública para que se ejecuten, pero realmente son presupuestos a fondo perdido de la nación que se van instalando y se van entregando a las zonas aisladas. Estos proyectos también pueden ser estructurados por entes territoriales, alcaldías, gobernaciones o por ONGs que puedan trabajar en estas zonas. Y luego el IPSE los pasa a viabilización financiera para ejecutarlos y sacarlos a licitación. Pero son estrategias públicas para ejecutar recursos públicos que prácticamente son a fondo perdido. Pero el tema me parece a mí que va más allá de andar generando proyectos. Hay una cola de proyectos en el IPSE gigantesca para zonas no interconectadas, porque hay que llegar a la pregunta de, al fin y al cabo, ¿para qué queremos la energía? ¿Sí? Si es solo para suministro energético en las viviendas, que ahí el objetivo sería sustituir el consumo de, digamos, de velas para iluminar o de querosene, lámparas de querosene, con lo que implica la quema de combustibles fósiles al interior de una vivienda, para cocinar, o para realizar emprendimientos productivos, que ahora más adelante no sé, creo que Gustavo podrá hablar de eso, para que haya un desarrollo sostenible de estos emprendimientos que puedan autosostenerse en el tiempo, por lo menos de manera financiera, ¿no? Que se puedan generar mantenimientos preventivos y correctivos sin que se requiera otra licitación para poder hacerlo y otro desembolso de recursos de estos fondos. Sin embargo, deberíamos tener en cuenta que todas las viviendas deberían contar con servicios básicos: agua, alcantarillado, telefonía, bancarización, y como lo hablamos antes, pues todo el motor de todos estos procesos es la energía. Y acá es donde para mí se presentan los grandes inconvenientes de tener una fácil integración y poder llevar soluciones a zonas interconectadas, y es que en estos proyectos nunca se incluye la operación, mantenimiento y de estos sistemas en el tiempo. Solo se tiene en cuenta un CAPEX de inversión inicial y el OPEX nunca se evalúa, porque es muy diferente, muy difícil encontrar un operador de red al que le sea rentable realizar la operación de estos mantenimientos, sobre todo cuando hablamos de viviendas aisladas que están a 2 horas, 3 horas una de la otra, y el solo hecho de generar un recibo de cobro por el servicio sale más costoso que lo que van a cobrar por la energía. Entonces tiene que haber una gran posibilidad o probabilidad en que el gobierno pueda llegar a generar esto para que sea un negocio, sí, y no lo digo negocio en términos de peyorativos, sino si la operación, mantenimiento y administración de estos sistemas no es rentable para un operador de red del sector privado en estas zonas, pues a nadie le va a interesar hacer este tipo de implementaciones. Entonces lo que se está haciendo en este momento es invertir unos dineros para llevar soluciones que a los 2, 3 o 4 años, cuando las baterías lleguen al final de su vida útil, pues desaparezcan, porque no hay cómo seguirlos haciendo que sigan funcionando, ¿no? Entonces el usuario no va a tener recursos para reemplazar equipos por lo costosos que son, y el gobierno pues no va a poder generar otro presupuesto para reemplazar lo que ya ha venido instalando, sabiendo que todavía tiene un montón de usuarios por atender, ¿no? Básicamente ahí es donde hay que mejorar, en buscar prácticamente esos modelos de negocio que se vuelvan atractivos para que operadores serios puedan llegar a estas zonas y que la implementación sea eficiente y eficaz, más que eficiente, que sea eficaz, porque si no, no hay manera de que alguien le meta el diente a ese.
Sí, es que es como un gana y gana, ¿no? Y además si nos pensamos como, o sea, que son todo el tema de ODS-7, energías asequibles, también renovables, que haya gente, como tú dices, que se involucre en estos proyectos, pero pues no puede ser como ad honorem porque hay salarios que pagar, o sea, esto debe generar empleos, debe generar trabajo digno, y eso tiene unos costos también. Y acaba de entrar a nuestra mesa Carlos Alejandro Cubides. Hola, Carlos, él es el director de Cambio Climático de la Alcaldía de Topaga. ¿Cómo estás?
Hola, Ángela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo creo que
todo lo que estuviste escuchando, que me gustaría también que nos contaras un poquito de esa experiencia de Topaga, que se conecta mucho con lo que nos estaba contando ahorita Daniel.
Sí, pues les cuento un poquito lo que estamos desarrollando en Topaga. En el marco del plan de cambio climático y del desarrollo transversal de todos los programas que tienen que ver la Oficina de Cambio Climático, en este momento estamos desarrollando un proyecto que pretende brindar soluciones energéticas a través de programas fotovoltaicos para todas las instituciones educativas del municipio de Tópaga. Es decir, este año esperamos que dejar instalado un sistema fotovoltaico en cada una de las instituciones educativas, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan por el consumo de energía eléctrica adquirida y sobre todo generando ahorros en el municipio, porque este municipio es un municipio de sexta categoría que no tiene muchos recursos a la mano para desarrollar todos sus proyectos ambientales. Entonces, parte del ahorro se va a usar para apalancar proyectos relacionados con cambio climático, por ejemplo, con productores agropecuarios en época de heladas y de sequías. Entonces, a través de todas esas alianzas que ha generado el municipio con otros territorios, como es la región funcional territorial de cambio climático, hemos podido acceder a recursos de cooperación para desarrollar todos estos programas pues que tienen que ver con la eficiencia energética y con la independencia energética. Es muy cierto lo que hablaba el compañero ahorita del costo de las baterías. Los proyectos que nosotros vamos a desarrollar son proyectos mixtos, o sea que no vamos a guardar la energía, por el contrario, los excedentes los vamos a vender en la red. Estamos haciendo todo el proceso con la EPSA para que nos compre los excedentes de generación. Entonces, la idea, si bien no quedamos independientes o autónomos energéticamente, sí vamos a reducir unos costos de operación y sobre todo vamos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al consumo de energía eléctrica adquirida en el municipio de Topaga.
Importante lo que nos menciona Carlos, porque eso quiere decir que se está trabajando, se está pensando en ese ODS número 7, alcanzar estos objetivos y todo lo que se plantea en este ODS. Y aquí es donde quiero conectarlo y preguntarle a Gustavo, además de todo esto que ha mencionado tanto Daniel como Carlos desde su experiencia, ¿cuáles cree que son esas estrategias pues para aumentar el acceso a la energía en Colombia, ya relacionándolo con el objetivo de desarrollo sostenible número 7? ¿Es viable alcanzar estas metas? Gustavo, ¿estás por ahí?
Buenas tardes, Jamie. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Qué tal?
Bien, cuéntanos un poco de ti y también del proyecto que lideras y cómo se conecta con todo este tema de ODS-7, como preguntaba James.
A ver, soy Gustavo Adolfo Mildineros, un hijo del cacao, nacido en la época dorada del cacao en Tumaco, y que siempre se ha inquietado por buscar una forma o un proceso de transformación de las zonas apartadas y a partir de las oportunidades que cada una de esas zonas expresa o tiene. Vengo liderando procesos productivos desde hace poco más de 10 años. Hoy estoy al frente de una asociación de productores llamada Corte Paz, con la cual venimos tratando de, como decía, hacer un proceso de transformación productiva, que consideramos que a pesar de esas dificultades que menciona Daniel en la zona más apartada, que los costos para los operadores energéticos, también esas zonas tienen mucho potencial y que muchas veces esos potenciales han venido siendo subutilizados o no aprovechados porque falta ese complemento. Para nosotros, digamos, acá en esta Colombia rural, la energía se ha convertido como en esa herramienta casi que indispensable para avanzar en la transformación de los entornos, ¿sí? Porque algo que no era que nuestros productores, nuestros papás y abuelos, pues simplemente se limitaban al consumo diario, ¿no? Lo que producían para consumir. Pero hoy ya miramos, digamos, estamos conectados con el mundo, con el mercado, con los clientes, con los consumidores. Sabemos y conocemos ya de algunos perfiles de consumidores y para eso hay que transformar, ¿cierto? Hay que aprovechar todas esas frutas, todas esas oportunidades, servicios que se pueden crear desde la misma condición rural, pero apalancado y respaldado con la energía que es parte de esa razón de ser, de impulsar esos procesos de transformación.
Bueno, Gustavo, entonces, en ese sentido, definitivamente, si se cuenta con energía de mala calidad o si no se cuenta con energía, los emprendimientos no pueden ser posibles.
Absolutamente. O sea, yo creo que en este momento, digamos, para el caso de que venimos trabajando con Corte Paz, el no tener energía significa pérdida de calidad del cacao, significa riesgos de contaminación del grano, significa demasiadas limitantes para impulsar y para construir procesos. Entonces, yo creo que la energía hoy por hoy en esta Colombia rural se ha convertido, vuelvo y repito, como en una herramienta indispensable, además de mejorar las condiciones de vida, las condiciones de las familias, también crear oportunidades para desarrollar todas esas zonas que están limitadas por la energía o por las vías de acceso.
Esto quiere decir claramente, como lo menciona Gustavo, que claro que es viable alcanzar ese objetivo de desarrollo sostenible número 7 y valiosísimo la experiencia y el aporte, porque esto nos indica que desde la zona rural se está trabajando, que desde la zona rural también se pueden empezar a usar, como bien lo mencionas, esas herramientas. Por eso le pregunto a Daniel, desde el sector público, desde el sector privado, ¿se puede integrar como todas estas herramientas para que se puedan alcanzar justamente esas metas del ODS número 7?
Bueno, el alcanzar las metas para el 2030 de lo que se está proponiendo implica para Colombia, en términos mal calculados por mi miopía financiera, que más o menos unos 210.000, 220.000 usuarios requieren una inversión aproximada de $4.000 por cada uno para poder hacer este acceso a la energía disponible para el 100% de la población. Esto implica, en números más, números menos, algo así como, algo por encima de 3.000, de 3 billones de pesos, 3.000 millones de pesos. Y es un presupuesto que es grande para poder alcanzar este acceso universal a la energía de manera asequible, sin tener en cuenta que muchos de esos usuarios, como el tema de Gustavo, son usuarios con emprendimientos productivos que van a necesitar una inversión mucho mayor. Precisamente en este momento, después de que nos conocimos con Gustavo y gracias al apoyo de un par de fundaciones que están por ahí tratando de hacer cosas con los cacauteros de Tumaco y con Gustavo, pues ya hay un proyecto para su emprendimiento de Corte Paz, y es un proyecto que fácilmente puede estar costando entre 500 y 600 millones de pesos para poderle garantizar los procesos que él necesita garantizar. Él creo que no lo ha comentado, pero para sacar el cacao que él saca, porque realmente lo que intenta es tener un producto que sea diferenciado en el mercado, poder acceder a estos condicionamientos de mercado justo para poder llegar directamente al usuario. Él necesita unos procesos de secado del cacao que le garanticen el sabor y el aroma especial de su cacao, que es, valga la ¿cómo se dice? La propaganda, la publicidad,
la cuña,
que es un cacao espectacular.
Pero así, Daniel, yo quería preguntarle eso a Gustavo, para contextualizar mucho más a nuestros oyentes. He leído en diferentes medios que el cacao de Tumaco tiene un taste muy especial por los tipos de cultivos que tiene alrededor del cacao, ¿sí? Entonces yo le quisiera pedir a Gustavo que nos contara un poco de cómo el cacao se ha vuelto tan importante para ustedes y cómo los está mirando el mundo, para darle contexto y así demostrar todo lo que hay en lo que implica de verdad este tema de los servicios públicos, en el caso de energía, para nuestros cultivadores. Gustavo, cuéntanos un poco de ustedes, de cómo funcionan, son una cooperativa, qué tipo de cacao es, a quién le venden.
A ver, Ángela, todos, bueno, Corte Paz es una organización que viene tratando de recuperar unas variedades de cacao regionales que llevan fácilmente más de 50 años de presencia en el territorio, y fueron las variedades, muchas de ellas participaron en el 2015 en la muestra que se envió al Salón de Chocolate de París desde Tumaco, y que fue reconocida como la mejor muestra por Sudamérica a nivel de muestras comerciales. A partir de allí, lo que hemos venido construyendo es cómo generar esa diferenciación de nuestro cacao, ¿sí? Lo primero fue, bueno, tenemos variedades que nos permiten tener esa diferenciación. Luego es consolidar esa calidad que generan las variedades a partir del proceso de poscosecha, que es allí donde menciona Daniel. Bueno, ese es el proceso fundamental que le generamos al grano, en donde afianzamos la calidad para que sea dirigido a los mercados diferenciales y a mercados especiales. En ese proceso, si no tenemos el apoyo de un secador artificial o un horno de secado, difícilmente podemos lograr mantener una calidad en volúmenes interesantes para la organización y para el mercado. Hoy por hoy, a partir del 2015, creemos y consideramos que Tumaco ha venido sonando en el mundo cacaotero. Luego en 2017, con el reconocimiento de está de la barra Tumaco 52%, que es una barra de Cacao Hunter, con el cual es nuestro principal aliado comercial en Colombia a nivel nacional. Se logró también que se reconociera en el International Chocolate Award. Esa barra ocupará el segundo puesto, y otros chocolateros japoneses que también utilizaron el cacao de Tumaco en sus barras también lograron tener premio, reconocimiento de platín, de plata y de oro. Entonces toda esa esos reconocimientos que se han alcanzado ha sido un resultado del esfuerzo que se ha venido haciendo con los productores, los pequeños productores, en la conservación de un modelo tradicional, mejorando sus técnicas de producción para de esa forma también incrementar los ingresos de la familia, pero conservando una esencia. La esencia es la biodiversidad productiva, o sea, no consideramos nosotros el cacao como un monocultivo a partir de la densificación de los árboles, ¿sí? Sino que el cultivo del cacao para Cortepaz, para la zona de Tumaco, debe ser un cultivo sostenible, un cultivo que ambientalmente sea amigable, un cultivo que económicamente sea rentable, y allí es donde el arreglo tradicional que se ha venido siendo trabajado por nuestros papás, ya hoy, digamos, con el nivel técnico y académico que hemos alcanzado nosotros, pues estamos mejorándolo para generar una biointensificación de los árboles, a mejorar la productividad a partir de los árboles de cacao, cambiando, reemplazando los árboles improductivos y demás, pero logrando y no considerando que el crecimiento de la de la cantidad de árboles por hectárea sea como la base del incremento de los ingresos. Para nosotros, conservar esa biodiversidad de los cultivos que nos permita también garantizar la seguridad alimentaria es fundamental, sin amenazar los ingresos de la familia, y también importante, sin afectar el medio ambiente. Ese es, digamos, como el modelo que venimos trabajando. Eso nos ha permitido, digamos, conservar las variedades que tenemos de cacaos regionales, mejorar el proceso de poscosecha para garantizar un cacao de alta calidad al mercado nacional y al mercado internacional principalmente.
Wow, me encanta lo que menciona Gustavo, porque ese tema de cultivo sostenible y significa un reto. Yo sé que para ustedes, por todo este tema que menciona de la tradición, sí considero, cierto, Ángela, que esta historia lo que hace es también impulsar a que todas las personas ya tengan una idea de cómo y qué hacer con el tema de cultivo sostenible, que me encantó eso que dijiste.
Además, Jamie, que es un tema, Jamie Vivian, que nos conecta con esta apuesta de siembra, bueno, de mantener todos los cultivos alrededor de un contexto de paz, ¿no? Y es que Gustavo nos está escondiendo un secreto. Yo he leído que es que el cacao de Tumaco tiene por allá una sensación, un aire a chontaduro, un aire como a frutos cítricos, a todo eso que tú dices que puede haber alrededor del cacao, que alimentan este fruto y por eso lo hacen tan rico. No nos escondas esos secretos, Gustavo. Y ahora,
Ángela, ese es
parte. ¿Es qué, Gustavo? ¿Qué nos ibas a decir?
Perdón, eso es parte. No, les decía que eso es parte de lo que les comentaba, los arreglos productivos que atienden también a la diversidad productiva. Entonces, para nosotros, nuestros cultivos de cacao, el cacao es un cultivo más o un producto más dentro del sistema productivo, porque está acompañado, como dices tú bien, de chontaduros, de limón, de cítricos, de frutales, de caña, una diversidad de productos que responden a la seguridad alimentaria partiendo de las condiciones productivas que tienen nuestros productores. O sea, si bien, digamos, es de aclarar que nuestros productores no viven en la finca, ¿sí? Caso contrario que pasa en algunas zonas del centro del país. Nuestros productores viven en los centros poblados y desde allí se desplazan a media hora, una hora hacia la finca, y esa es una ruta que lo hacen diariamente. O sea, van en la mañana, regresan en la tarde. Sí, muchas veces y generalmente no consumen, digamos, no preparan alimento por las distancias. Entonces, nuestros productores siembran mucho pan coger porque eso les permite aguantar tener energía para el trabajo y también generar la alimentación que permite aguantar, pues, no aguantar hambre en la finca, ¿sí? O sea, él cosecha el plátano, cosecha la yuca, hace el tapao ahí en la finca, come, descansa su hora a mediodía y continúa su trabajo. Entonces, eso es parte, pues, del enriquecimiento que tienen nuestros cultivos y de la esencia, pues, para mejorar esa calidad.
Muchas gracias, Gustavo, y así como acabamos de escuchar esta historia, ahora yo quiero que ustedes también conozcan de algunos representantes de empresas adheridas a Pacto Global Red Colombia, cuáles son esos retos que han asumido en el marco del COVID-19, que ustedes saben que han sido unos retos bastante grandes. Entonces, por eso los invito a escuchar estos testimonios de nuestras empresas adheridas a Pacto Global Red Colombia.
Soy Eric Pichot, director ejecutivo del Centro Internacional de Responsabilidad Social y Sostenibilidad, Centro RS. Compartirles a ustedes que una de las situaciones más retadoras que tuvimos era adaptarnos mentalmente a las circunstancias que estábamos viviendo. Comprender el contexto no solamente en el corto plazo, sino también en el mediano y en el largo plazo era un reto muy fundo, muy fuerte. Tuvimos también que adaptarnos al cambio, entender que teníamos que realizar acciones que nunca habíamos hecho y tomar decisiones sacrificando comodidades, pero respetando mucho los principios de la organización. Esto nos llevó a tomar iniciativas que realmente nos sorprendieron en el sentido de qué cosas deberíamos priorizar. Lo primero que hicimos fue respetar todos los acuerdos y contratos a cada uno de los trabajadores. Asimismo, fortalecimos el teletrabajo, el cual ya veníamos ejecutando hace más o menos 2 años atrás, y tomamos la decisión de migrar al tiempo a toda la organización a la virtualidad. Esto nos llevó a que le facilitáramos a cada uno de los trabajadores lugares especiales y cómodos de trabajo dentro de sus casas y fortalecer las conexiones a internet. Este reto de la pandemia también nos ha llevado a encontrar y hallar muchas oportunidades. A veces no tenemos la capacidad y la visión de ver cómo podemos también fortalecer nuestras organizaciones bajo las circunstancias actuales.
Mi nombre es Jorge Trujillo, soy director ejecutivo de la Corporación Punto Azul, una organización que representa a más de 450 empresas en iniciativas de economía circular y sostenibilidad para el país. La situación más retadora que hemos tenido a raíz del COVID y con la pandemia que tenemos a nivel mundial ha sido enfrentarnos a un sector productivo que ha sido afectado por esta pandemia en sus ventas, en sus ingresos y que ha visto afectado su inversión en temas de responsabilidad social corporativa, ambientales y de sostenibilidad, por enfocar prioridades a gastos primarios relacionados con su actividad fundamental.
Mi nombre es Camilo Mejía, yo soy el director del Centro de Innovación y Desarrollo Sostenible de la Universidad del Norte. El principal reto que hemos tenido es pasar de una modalidad presencial a una modalidad remota, donde tanto nuestros funcionarios como estudiantes se enfrentaban a retos de conectividad, ya sea porque no tuvieran un equipo o porque no tuvieran una conexión a internet, o la conexión que tuvieran pues no tenía la capacidad adecuada para poder desarrollar sus actividades, y todo eso en el marco de una alta calidad, que es lo que tradicionalmente ha caracterizado a la Universidad del Norte.
Más testimonios, más retos y más reflexiones. Continuamos aquí en Planeta Sostenible.
Bueno,
y así vas, dale, Vivian, dale.
Después de escuchar todas estas, la experiencia que se tiene en Tumaco por parte de Gustavo, pues uno llega a la conclusión de que no necesariamente la conexión a la energía tiene que ser la convencional, sino que se puede hacer uso de muchos recursos que inclusive pueden estar disponibles en la misma región. ¿Qué opinas, Daniel, al respecto?
Bien, por supuesto, es que realmente los mecanismos y las opciones que tenemos para lograr una energización, una electrificación rural asequible para todos, es parte fundamental, es basarse en los recursos que hay a nivel local para generar, si hay ríos, si hay vientos, si hay... El sol pues está en todos lados y en mayor o menor medida lo tendremos más disponible. Pues yo soy solarero, así que para mí cualquier solución, solar, pero haciendo realmente lo que deberíamos hacer, sí toca evaluar todos los recursos que hayan disponibles en la zona. Hay muchas cosas que no hemos invertido en ciencia y tecnología y en investigación aquí en Colombia, como zonas con potenciales geotérmicos importantes, en la parte de los nevados, donde haya aguas termales, donde esos diferenciales de temperatura nos permiten hacer sistemas que sean más sostenibles, ¿no? Y mucho más eficientes y duraderos.
Y en ese sentido, a mí me gustaría saber también por parte de Carlos cómo es la interacción con la comunidad, porque pues hablamos de sector público, hablamos del sector privado, y cómo es esa interacción con la comunidad, cuál es su rol en todo esto.
Bueno, yo no veo conectado a Carlos, de pronto se cayó el internet. Carlos, ustedes saben que estos temas de virtualidad sucede eso, así que bueno, continuemos con Daniel o Gustavo.
Sí, y la pregunta que me encanta que hace Vivian es, ¿cuál es la importancia de la comunidad acá para lograr estos objetivos en temas de comunidad? ¿Cómo es la relación? ¿Cómo la sienten ustedes?
Bueno, es base fundamental, porque realmente la comunidad es la que sabe cuáles son sus problemáticas, cuáles son sus necesidades y cuáles son sus expectativas, ¿no?, de desarrollo. Entonces, tener una conversación fluida con la comunidad desde antes de generar los proyectos, porque aquí tendemos a llegar a contarles lo que se les va a poner y no interactuar con ellos desde el principio en qué es lo que realmente necesitan y cuáles son sus verdaderas necesidades en cuanto al tema de la energía. Nosotros hicimos un proyecto en Chocó, en una comunidad que se llama Titumate, y lo que hicimos fue pasar un sistema que funcionaba con base diésel para todo el pueblo durante 4 horas, con un complemento solar, lo volvimos solar, y aprovechando esas mismas 4 horas del diésel logramos convertir el pueblo inicialmente a 24 horas de energía. Inmediatamente tienes el recurso energético disponible, pues el consumo aumenta, la gente empieza a comprar más cosas, a comprar aires acondicionados, a comprar un pocotón de cosas que no estaban diseñadas inicialmente, y eso lleva a que el recurso de la energía se limite. Si estas cosas se hubieran podido hablar desde el principio y se hubieran dejado establecidas desde el principio con la comunidad, seguramente los diseños hubieran sido diferentes y se hubiera logrado una cobertura mejor. Entonces pasamos a un momento en el que les dijimos, bueno, nosotros consideramos que para los aires o para los ventiladores, pues ideal que puedan tener energía toda la noche, y saquemos la energía de, no sé, de 1 de la tarde a 4 para que el sistema nos aguante más tiempo. Y evidentemente cuando uno habla con la comunidad de lo que nosotros estábamos pensando, lo que nos dijeron es, no, quítenos la energía a las 3 de la mañana, que ya ahora nos da frío y ya pagamos, ya no necesitamos. Pues ese tipo de cositas que parecen sencillas y simples, uno desde Bogotá no las entiende o no las ve. Uno piensa desde lo que uno... Claro, si yo me voy a vivir a Titumate, van a necesitar aire toda la noche porque yo soy de Bogotá y el calor me va a abrumar. Pero si tú vives en Titumate, a las 2 de la mañana seguramente ya tengas frío, necesites cobija y el aire acondicionado deja de ser importante. Entonces esas conversaciones con la comunidad previa a cualquier desarrollo de proyectos son interesantes. Hay otra cuestión, y es que muchas veces hay viviendas que tienen 1 o 2 bombillos. Pues evidentemente ese usuario debería tener un sistema acorde a lo que va a utilizar. pero aquí tendemos a estandarizar las soluciones y mandarle un sistema gigante a todos, cuando en muchos casos muchos ni siquiera utilizan el 1% de ese sistema y otros necesitan más porque sus viviendas son mucho más grandes o viven dos familias en una sola casa. Entonces, ese tipo de cosas solo se solucionan si lo hablamos con la comunidad antes y no después.
Sí, y siempre hay que tener en cuenta la comunidad, porque podríamos entrar en este tema de que incluso en las empresas y el sector público han caído, que es el tema de acción con daño, ¿no? Uno tiene la muy buena voluntad de invertir en unos territorios, pero no se había hecho un diagnóstico adecuado y esas inversiones se devuelven perjudicando de alguna manera como el ecosistema de la comunidad, y hablo del ecosistema, es a ese día a día de sus habitantes. Entonces sí, es perfecto que uno siempre pueda, o los proyectos que se desarrollen siempre tengan un escenario de diálogo con los diferentes miembros de la comunidad. Gustavo, ¿cuál es la importancia y la relevancia de la comunidad a la hora de sacar estos proyectos y a la hora también de seguir apostándole al cacao como un protagonista de empleabilidad en Tumaco?
Sin duda alguna, la comunidad debe, y siempre he dicho, debe ser un protagonista, un actor activo, ¿sí? Debe ser constructor desde las comunidades que tiene para suplir sus necesidades. No se puede hacer una planificación de una solución si no se vincula a las comunidades. Entonces, y además porque Daniel dice algo importante, ¿no? ¿Cómo va a ser la sostenibilidad de eso? O sea, finalmente se llega, se monta el proyecto, pero de ahí en adelante, quien debe estar al frente, quien debe garantizar su funcionabilidad, son las comunidades. Entonces, yo creo que ese desarrollo endógeno que siempre se programa, se propaga o se pregona, ese desarrollo endógeno debe impulsarse y debe servir para fortalecer esos procesos comunitarios. Las comunidades deben convertir estas necesidades que se están viviendo en oportunidades, pero ayudar a construir. O sea, no es únicamente recibir, porque pues pasa, y lo que decía, bueno, la acción con daño es parte de la ruptura de los modelos comunitarios y de la participación comunitaria, ¿sí? Porque pues ya empiezan a darse, digamos, las dádivas al uno y al otro, y no se piensa desde el colectivo. Yo creo que parte de lo que hoy estamos haciendo y queremos hacer también en Tumaco es aprovechar el entorno para generar esa independencia económica, ¿sí? Esa independencia, que mejorar esos ingresos para que nuestras comunidades, nuestras familias puedan tener total libertad de participar en la democracia del país, ¿sí? Hoy para nadie es un secreto que muchas comunidades viven limitadas a lo que llegue, a lo que lleven, pero es porque hay demasiadas necesidades. Entonces, la ruta que nosotros hemos establecido acá desde Tumaco, y específicamente desde Cortepaz, es mejorar la productividad de nuestra familia para incrementar sus ingresos, y que esas familias ya puedan contar con total libertad de pensamiento, de criticar y de construir la ruta hacia el modelo productivo y hacia el desarrollo que cada uno de las comunidades quiere. O sea, en total, nuestras comunidades deben ser los protagonistas y los actores activos en todo momento para la construcción, y más aún para garantizar la sostenibilidad de las oportunidades que se generan.
Todos los proyectos que se desarrollen tienen que tener una mesa de diálogo definitivamente con la comunidad. Y volvió a conectarse Carlos. Carlos, le estábamos preguntando a nuestros invitados, y también nos gustaría que nos contaras un poco desde la experiencia de Tópaga, la importancia de este proyecto en el caso del cambio climático que tú lideras, haberlo trabajado con las comunidades. ¿Cómo fue el ejercicio? Y ya nos quedan 7 minutos de programa, entonces cuéntanos un poquito sobre esa experiencia.
A ver, Daniela, muchas gracias. El trabajo con la comunidad es indispensable en estas dinámicas de desarrollo territorial enfocado al cambio climático. ¿Por qué? Porque gracias a vincular la comunidad en el proceso de formulación de nuestro Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial, fue que pudimos hacer presión política y fue la misma comunidad la que le pidió a este nuevo alcalde, porque este es un proyecto que viene de la administración anterior. Entonces fue la comunidad la que le exigió algo al alcalde, y el alcalde fue muy generoso en haber recogido esta iniciativa y haberla impulsado mucho más, pero el eco realmente fue generado por la comunidad. Desde el momento de la formulación, los presidentes de las juntas de acción comunal fueron quienes nos entregó información sumamente valiosa sobre el contexto territorial de cómo ellos habían vivido y cómo habían experimentado en primera mano y en carne propia la variación de los patrones climáticos a través del tiempo. Entonces, también fue la comunidad la que nos ayudó asimismo a evidenciar cuáles eran las soluciones para adaptar la agricultura y adaptar los procesos agropecuarios a esta variación de los patrones climáticos. Y en especial el proyecto que tiene que ver con eficiencia energética fue desarrollado de la mano, por ejemplo, del rector de la institución educativa, Carlos Julio Maña, estuvo presente las juntas de acción comunal y definitivamente, para que estos proyectos tengan buenos resultados y tengan participación y tengan un alcance a través del tiempo, es indispensable el trabajo con la comunidad. Es más, ellos son los que deben liderar estas iniciativas, porque ellos mismos tienen muchas veces la respuesta a problemas transversales del desarrollo. Entonces, estos ejercicios de desarrollo territorial y de planificación del territorio son inertes si no cuentan con la participación de la comunidad. Entonces, parte del éxito del programa de cambio climático de Tópaga y de la Región Funcional Territorial de Cambio Climático ha sido que se ha empoderado a la comunidad y ellos tienen voz y voto a la hora de tomar decisiones relacionadas, por ejemplo, con estos proyectos de generación de energía, proyectos relacionados con huertas urbanas, proyectos relacionados con mejoramiento, por ejemplo, y buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de ganaderas. Entonces, es la comunidad la que le exige al gobierno local, en el caso de Tópaga, pues que se continúen estas iniciativas, y ese ha sido el éxito del proyecto.
Gracias, Carlos. Bueno, entonces hemos conectado de manera, con los ejemplos y a través de nuestros invitados, la importancia de todo el tema de tener energía asequible para todos, los impactos en las comunidades y cómo la relación de la importancia de la voz de la comunidad para sacar estos proyectos adelante. También, como lo dice Daniel, muy importante como más compromiso del Estado para que pues inviertan definitivamente en comunidades donde a veces es muy costoso el tema de la producción de energía, pero además es vital. Y creo que desde el tema de lo vital tiene que estar por encima también en muchos temas de inversión, y tiene que estar en el radar y en el foco. Nos quedan 3 minutos. Me gustaría escuchar por parte de Daniel, de Gustavo y de Carlos un mensaje enfocado a la importancia de el acceso a las energías, de todo el tema de energía renovable, la conexión con el cambio climático. Podemos iniciar con Daniel, después vamos con Carlos y cerramos con Gustavo. Algo muy corto porque nos quedan 3 minutos. Vamos, Daniel.
Dios, esto está complicado. No, pues básicamente es lograr la implementación de la utilización de la mayor cantidad de recursos que estén en la comunidad para poder lograr este acceso a la energía y de manera asequible y ambientalmente rentable.
Carlos.
Como tú decías, Ángela, lo más importante desde la experiencia de estos municipios es la voluntad política. Sin voluntad política, definitivamente no hay proyecto que pueda desarrollarse. Y el empoderamiento de la comunidad en todos estos temas de energía, en el caso de nosotros, energía fotovoltaica, es fundamental. Entonces, 2 cosas, voluntad política y empoderamiento de la comunidad.
Gustavo, cierra, y me despido también de Vivian y de Jamie. Gracias a todos también, Nelson. Gracias, Gustavo. Cierra el programa.
Bueno, yo yo creo que, digamos, se requiere también, además de la participación de una articulación interinstitucional, ¿no? Y con ellos también la vinculación de las comunidades como actores. Entonces, muchas gracias a todos por escucharnos, por esta oportunidad. Y nada, ahí estamos, seguimos trabajando en pro de transformar esta nueva ruralidad del campo colombiano.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.